Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente como cada dos semanas a esta sección de genealogía judía, El Buen Nombre, de la mano, como siempre, de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, seguimos hablando de los nombres, hemos hablado de qué nombres se pueden poner, quién es el que pone el nombre, etcétera, etcétera. Pero entre estos temas que abordamos también mencionamos de paso el tema que generalmente se ponen nombres de familiares muertos, pero a veces se pone el nombre de seres vivos, ¿no?
Efectivamente, Jorge. De hecho, esta entrega se refiere precisamente a ello, a poner el nombre por una persona que viva. Como deben de conocer muy bien nuestros radioescuchas, el pueblo de Israel básicamente se divide entre dos grandes grupos, los askenacitas de la Europa Central y Oriental y los sefarditas que provienen básicamente de la zona oriental del Medio Oriente y también naturalmente de España, ¿no? Y de otros países, de Italia y los países Balcanes. Hay muchas partes dentro de la geografía donde podemos ubicar también sefarditas. Pues bien, esta costumbre entre askenacitas y sefarditas es distinta. Esto es, los askenacitas tienen prácticamente prohibido el aplicarle el nombre por una persona viva. De hecho, se indica por varios rabinos el hecho de que es mejor evitar hacer algo que la gente usualmente se opone. Y esto es parte de una costumbre del pueblo de Israel. En el caso de los sefarditas, aquí sí la costumbre existe y es permanente, por cuanto a que le ponen el nombre de los abuelos. En primera instancia, como se sabe, se pone el nombre del abuelo paterno, seguido del abuelo materno en el caso de varones y en el caso de mujeres, la abuela paterna, seguidos de la abuela materna. Pues bien, entonces, bajo estas circunstancias, vemos que sí es algo que es común y usual entre las dos comunidades. Sin embargo, esto no lo podemos entender igual en otros países. Por ejemplo, hablábamos de los judíos del Oriente y en forma particular podemos comentar el caso de los judíos de Egipto, principalmente de la parte sur, en la población elefantina, muy cerca de la presa de Aswan, al igual que los judíos yemenitas un poco más al sur, que ellos sí tienen esta costumbre de mantener la nominación de padre a hijo, costumbre que es completamente ajena del pueblo de Israel en la actualidad. Son prácticamente las dos únicas comunidades que hoy por hoy lo hacen. ¿Y cuál es la razón de que no se transmita el nombre de padre a hijo, como sucede en otros pueblos o en otras religiones? Pues básicamente podemos decirlo que desde el punto de vista del honor del padre, se pierde una parte del mismo al momento de ceder él en vida todo el nombre que a él le corresponde. Es tanto así como una herencia espiritual en vida. Y si bien es muy bonito heredar a nuestros hijos temas espirituales, en el judaísmo es más bien visto el tema de la herencia o la donación de los valores más que de los nombres. Los nombres pertenecen a la eternidad y por lo tanto, tanto en el mundo ashkenazí, que es después de que hayan fallecido los abuelos, y en el mundo sefaradí, vivos los abuelos, se toma el ejemplo de los valores de los antecesores, pero no de los padres, porque es tanto como reducir el honor. Pero por otro lado también vemos la dificultad de llamar a la Torá a esta persona, sobre todo en el mundo ashkenazí, donde sí se acostumbra a llamarlo a tal hijo de cual, y si tal se va a llamar tal hijo de tal, pues entonces nunca vamos a saber a quién nos referimos. El hecho de hacer la diferenciación de cuando menos dos nombres entre padre e hijo, permite que se haga una cadena genealógica mucho más eficiente. Y ya que este programa se refiere también a la genealogía, habrá que hacer una observación. Es pertinente mantener las costumbres del pueblo de Israel, ya sea el origen ashkenazí o sefaradí, pero sí el mantener las fórmulas nominativas. ¿Por qué? Pues porque el rastrear los documentos se facilita en mucho para los genealogos en el momento en que sabemos que una persona es hija de otra, cuyo abuelo seguramente se llama igual que la persona de la cual estamos investigando, y que por lo tanto la cadena sigue hacia arriba, los bisabuelos, tatarabuelos y demás. Es realmente muy, muy recomendable que se haga esto. Ahora bien, hay un estatus entre vida y muerte, que es el estatus de la agonía. En hebreo se conoce que una persona es gozés o agonizante, y se preguntaron nuestras autoridades si es posible ya darle el nombre, imagínense el caso, de un niño o niña que acaban de nacer y está el abuelo a punto de fallecer, o la abuela naturalmente, y entonces tienen que tomar la decisión de poner el nombre. Si está agonizando, si se debe o no se debe de poner el nombre. Nuevamente recurrimos a la experiencia de cada una de las comunidades, porque en el caso de los sefarditas, invariablemente dirán, pues por supuesto, habrá que ponerlo mientras aún esté vivo, y más aún después de que ya no esté vivo. En el caso de los ashkenazitas, se tendrá que poner un nombre totalmente distinto de la persona agonizante, pues ella tiene la vida y tiene naturalmente la esperanza de seguir viviendo. También hay otro de los temas que es muy importante. Cuando hablamos de un niño que fallece con motivo de del Brit Milá, de la circuncisión, ¿qué se debe de hacer? ¿Se le da el nombre en el momento de la circuncisión y por lo tanto ese nombre tiene una, pues vamos a decirlo, una vida extraordinariamente corta? Si llega a nacer un hijo más en esa familia, ¿cuál es el nombre al que le debemos de asignar? Y muchas autoridades rabínicas recomiendan que sí se le asigne el nombre del hermano anterior, pero que se le adicione una fórmula para que tenga un segundo nombre, o en su caso inclusive lo que llamamos un apodo o un sobrenombre, que lo identifique de manera muy, muy clara. De ahí que existan los, en este caso, apellidos como Jalife, como Revivó, o inclusive el apellido Mercado, que los tres hacen una clara referencia a que este hijo es el cambiado, del hebreo de Jalife es Lejalef. En el caso de Mercado, este hijo ha sido comprado y no ha sido ha venido de esta misma línea familiar que desafortunadamente pierde hijos. Y en última instancia, un mensaje también inspiracional para aquel hijo que revivió y por lo tanto revivó, en el caso de otras de las comunidades más hacia el Medio Oriente que utilizan mucho esta fórmula. Pues bien, el poner nombres de personas vivas también es un tema que debe ser analizado a la luz del Talmud. Y si lo revisamos, encontramos que la repetición de nombres es muy corta. Lo mismo sucede también en el Tanaj, en el Pentateuco. Por lo tanto, sabemos que no era una costumbre en la antigüedad el repetir nombres de padres a hijos, naturalmente, y tampoco de nietos hacia sus de los abuelos. Por lo tanto, buscamos tener siempre fórmulas nuevas que van más acorde a alguna circunstancia. Pero como en todo esto de asignar los nombres de personas vivas o inclusive fallecidas, siempre hay un tema que sabemos que asignar el nombre a este nuevo ser vivo implica una sociedad, la sociedad de Dios con papá y con mamá en el momento de establecer la fórmula. Pero claro, Dios es el Dios de todos nosotros, pero el padre y la madre no siempre están de acuerdo. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué nombre es el que debe prevalecer? ¿El que la mamá asigne o el que el papá asigne del abuelo? Evidentemente sabemos de que, siendo como es en mucho una religión patriarcal, se debe de procurar que sea la línea del padre la que prevalezca. Sin embargo, hay mujeres que muestran su firmeza de carácter y exigen, y no estoy en contra para nada, una igualdad de derechos. Es así como se le asignan dobles fórmulas a los chicos. Y estas fórmulas normalmente van asociadas a los nombres de los abuelos. Es prácticamente el caso de muchas personas que llevan el doble nombre. Ahora bien, ¿qué pasa si los abuelos comparten el mismo nombre? Si comparten esta misma fórmula, es natural que si fuera Askenazita, uno de los abuelos diga, es que si falleció mi consuegro, que se llamaba, por poner un ejemplo, Rubén, y yo me llamo Rubén, bueno, pues mi nieto no puede llevar este nombre, porque sería tanto como compartir mi fórmula nominativa. En el caso de los sefaraditas, como ya lo hemos comentado, por lo contrario, se procura que se lleve ese nombre. De tal manera que en el caso del mundo askenazita, lo que se hace es pedir que se le ponga un nombre que tenga cuando menos la inicial y del nombre del pariente fallecido, y así poder perpetuar de alguna manera el nombre. ¿Qué se hace si se decide poner, por otro lado, el nombre de algún familiar, pero también inmediatamente se le quiere asociar a la nominación del rabino o del maestro del padre? No es muy recomendable. ¿Y por qué no es recomendable? Porque aquí nuevamente recurrimos al tema del honor. El honor de una persona común no es precisamente igual al honor de un estudioso de la Torá. Se haría tanto como un desequilibrio en la fórmula nominativa. No es que esté prohibido, simplemente no es recomendable. Y claro, también existe la situación de que cuando padre y madre no están de acuerdo en las fórmulas que se están estableciendo, se haga un neologismo, esto es, se genere un nuevo nombre. ¿Por qué? Pues resulta ser que hay una historia que se platica en la Gemara, en el Masejet, en el Tratado de Gitín, a donde se habla de la discusión que hubo entre dos abuelos. Uno era Rabbi Meir y el otro era Rabbi Uri. Quien habla hebreo sabrá que el significado de ambos nombres es prácticamente el mismo. Meir es el que alumbra y Uri es el alumbrado. ¿Qué haríamos con este caso? Se genera entonces un neologismo y se establece el nombre Shneior, o sea, dos luces. Así, pues buscamos que no haya discusión entre las dos partes y se pueda procurar la paz tanto en el padre y la madre, como también con los abuelos, que es muy importante. Uh-huh. ¿Perdón?
No, que estaba sintiendo.
En algún momento tenemos la posibilidad también de pensar en que poner un nombre, este neologismo, viene de una interpretación, algunas veces errónea y otras veces práctica, de la lengua común que se maneja en el lugar en el que nos encontramos. Esto es, en la Europa antigua, hablo de la Europa oriental, donde prevalecía el yiddish sobre las lenguas del lugar para el mundo ashkenazí, aquella persona, por dar un ejemplo, que se llamase Salomón o Shlomo, pues no se le utilizaba ese nombre porque no era común en el yiddish emplear esa fórmula. Y así es como se le asociaba la fórmula Zalman o Zalmen, que no tienen una connotación idiomática igual uno que el otro. Sin embargo, eran prácticamente comunes y al ser comunes en el lugar, se procuraba poner el primer nombre que se le iba a llamar ante la Torah, ante la Biblia, el nombre de Shlomo, pero también se empleaba esta segunda fórmula para efectos de ser conocido entre su comunidad. Y de ahí que habrá que remarcar que una persona, como es mi caso, que tenemos dos nombres, tal vez en el nombre común no sea tan importante, pero en el nombre bíblico es fundamental. Tenemos que procurar que si vamos a ponerle a una persona dos nombres, que procuremos que se empleen estos dos nombres con una determinada frecuencia. De ahí que las personas que tenemos la costumbre de ir diariamente a hacer plegarias, tenemos una, pues vamos a decir, una posibilidad mayor que quien no lo hace de ser llamados a la lectura de la Torá. Y en la lectura de la Torá, cuando somos llamados, debemos de procurar pedir que se nos llame con nuestra doble fórmula, para así manejar lo que es la perpetuidad del nombre. Es realmente fundamental la perpetuidad. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues muy interesante y muy esclarecedor para, no solamente para mí, espero también para muchos oyentes que en sus familias seguramente se ha discutido muchas veces si había que poner el nombre de un abuelo o no ponerlo, y en todo caso qué hacer, por ejemplo, con lo tan habitual en los países latinoamericanos de poner doble nombre, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro, y te invitamos a dentro de 2 semanas seguir hablando de los nombres, del buen nombre de los judíos.
Claro que sí, un saludo a todos.